Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
Muy buenos días, bienvenidos un día más al programa de Radio Exterior Turismo en Comunidad, hoy realizado desde Ponferrada. Reciban el saludo de Jesús Erce y Javier García Nogueiro en el control técnico, de Erika Castro y Paco Revilla en la redacción y presentación.
Ponferrada está celebrando este año el primer centenario de la llegada a la ciudad de uno de sus símbolos históricos, una empresa que marcó un antes y un después en el desarrollo económico, social y turístico de la capital de la comarca minera del Bierzo. Hace 100 años se ponía en marcha la empresa minero-siderúrgica de Ponferrada, popularmente conocida como la MST.
Para conmemorar este centenario, desde el Ayuntamiento de Ponferrada y algunos colectivos han diseñado un programa de actividades culturales que se van a desarrollar a lo largo de los próximos meses.
Hoy en Turismo en Comunidad queremos recordar la importancia de la MSP y de la minería del carbón en el devenir de las últimas décadas en Ponferrada, un legado como el tren minero Ponferrada-Villablino, que puede convertirse en el futuro en un recurso turístico para la comarca del Bierzo.
Nos acompaña esta mañana el archivero bibliotecario del Ayuntamiento de Ponferrada, Jesús Álvarez Courel, para hablar de estos temas. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué lleva a la empresa minero-siderúrgica de Ponferrada a establecerse en una ciudad como la capital del Bierzo? Hace 100 años ya de esta historia.
Sí, hace 100 años, sí. Bueno, imagino que habría diversos factores, pero el principal eran las reservas de carbón y de hierro que había en la zona. Con lo cual, la mejor manera de explotar esos yacimientos, que eran conocidos a través de los trabajos de Julio Lazurtegui y de otros que anteriormente habían detectado toda esa riqueza mineral que tenía la comarca, les lleva a ellos, con capital vasco y con capital del Banco Central, que es con lo que se constituye la empresa, a montarla, digamos, a pie de mina. Por eso, en principio, aunque las minas o los yacimientos, sobre todo de Ulla y Antracita, estén en Villablino, ellos ya inmediatamente utilizan o crean en Ponferrada la sede de la empresa y un ferrocarril para bajar el carbón de las comarcas de Villablino y La Ciana, bajarlo al Bierzo.
Una empresa que podemos decir que es una pequeña ciudad dentro de lo que era en aquel entonces Ponferrada. Tenía economato, tenía escuela, tenía hospital, tenía todos aquellos servicios que tenía que dar a los propios trabajadores, ¿no?
Sí, en principio no. En principio, cuando la empresa, aunque es el año 18 cuando se constituye y empieza a instalar o a construir el ferrocarril, que es la base principal de la empresa, ellos le... Digamos que la empresa se va haciendo después y cuando crea ya para el número de trabajadores importante que va adquiriendo, necesita ya crear toda una infraestructura que después de la guerra, en particular en los años 40, es cuando con el apoyo del Estado empieza a crear ya toda una infraestructura, vivienda, economato, oficinas y todo lo que necesita evidentemente para la manipulación y el traslado del carbón.
Supone un cambio importante para la ciudad de Ponferrada, sin duda, en el tema urbanístico, en el tema demográfico. El incremento de la población de la ciudad fue espectacular en pocos años.
Sí, es lo que más, el impacto y digamos y los cambios sociales, económicos y culturales de la zona son extraordinarios. Hay que pensar que Ponferrada arranca el siglo con apenas 3.000 personas y llega a tener, bueno, pues en esa primera mitad del siglo, digamos, pues llega casi a los 20.000 habitantes. Entonces los cambios, sobre todo demográficos, de la implantación de la MSP son brutales porque ya solo para la construcción del ferrocarril vienen 4.000 personas a trabajar en ese año 18, que luego evidentemente quedan bastante mermadas por la epidemia de gripe que se produce, que comienza en octubre, noviembre, y a partir de ahí pues baja el número de personas. Pero como los plazos que le había marcado el Ministerio de Fomento eran muy pequeños para la construcción del ferrocarril, necesita mucho personal porque la orografía del trazado es compleja y evidentemente con más personas se puede hacer en menos tiempo. Ya solo esa primera oleada que tiene, que en la que vinieron muchos zamoranos, por curiosidad. Pues esa primera oleada entre el 18 y el 21 es una oleada importante para una ciudad que tiene 3.000 habitantes y vienen 4.000 a trabajar. Ya se pueden imaginar el impacto que supuso para Ponferrada la instalación de la MSP.
Estamos hablando de la explotación del carbón en la comarca del Bierzo por parte de la empresa. Apuntaba a ese ferrocarril minero entre la capital del Bierzo, Ponferrada, y la capital de la Ciana, Villablino, un recorrido en tren minero que también tiene una importancia trascendental para la comarca.
Sí. El tren, evidentemente, y la concesión administrativa de ese ferrocarril es para el transporte de mercancías y también de pasajeros. A lo largo de los años, hasta el año 81, que es cuando deja de prestar servicio, el ferrocarril, muchas miles de toneladas, millones de toneladas de carbón baja a lo largo de esas décadas, y también pasajeros a Ponferrada, con lo cual también supone evidentemente un incremento de población y de los servicios, que es en lo que se al final se convierte la ciudad de Ponferrada en una ciudad de servicios de todo lo que son las comarcas limítrofes, en este caso la Ciana y también Valdeorras, con lo cual, aparte de la MSP, con la posterior llegada también de la primera central térmica de Lini en el año 49, el embalse de Bárcena, la acerería de Roldán, etcétera, pues digamos que esa década de los 50 se convierte en lo que se la llamó siempre que fue la ciudad del dólar.
Parte de ese legado del tren de minero forma parte hoy del Museo del Ferrocarril de Ponferrada, un lugar que hay que visitar también y conocer.
Sí, el Museo del Ferrocarril, lo que al final, cuando se renueva la concesión administrativa y las máquinas de vapor han dejado de prestar servicio, la propia concesión ya del año 18 incluía que revertirían a la administración, al Estado, a lo público, pues todas las locomotoras, las estaciones y demás que dejaran de prestar servicio. Entonces, con ese material que ha quedado ya en desuso, se prepara y se organiza el Museo del Ferrocarril con la colaboración de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, que es la propietaria de esas locomotoras que revierten, lógicamente, a la administración al renovar la concesión.
Estamos hablando de locomotoras de origen americano, de origen alemán. ¿Eran las principales sí. locomotoras que tiraban de ese tren?
Sí, sí. Alemanas muchas y quizá a lo mejor las más emblemáticas. De la casa, pues, bueno, Baldwin, en este caso norteamericana, también hay belgas, de la casa Tubice, y sobre todo la 31, que es una locomotora emblemática. Muchas de ellas habían prestado servicios en los ferrocarriles vascos y son adquiridas posteriormente por la MSP, porque ese primer lote de locomotoras Baldwin que se compran a Filadelfia y que vienen en barco desde Estados Unidos hasta Ponferrada es un lote de 10 locomotoras, pero que por la carga que tenían tanto de carbón como de agua y por su propia configuración tardaban demasiado en hacer el recorrido. Entonces se encuentran otras locomotoras, precisamente en los ferrocarriles vascos, que las venden porque ellos están electrificando sus líneas. Y, por ejemplo, pues la 31, que es la locomotora, digamos, o las Kraus, que son también las que se utilizan mucho a partir de los años 20 y 30, son locomotoras que se ciñen mucho mejor al trazado de la vía, incluso pues ahorraban una media hora en el recorrido, que eso para los pasajeros y para las mercancías también pues era algo muy importante para la empresa.
¿Cuánto podía tardar en hacer ese recorrido Ponferrada-Villablino? Aproximadamente son
60
kilómetros.
Dos horas y media.
Dos horas.
Sí, sobre dos horas y media. Entonces estas locomotoras pues solían hacerlo un poco más de dos horas, ¿no?
Desde hace décadas se habla también de la posibilidad de poner en marcha un tren turístico aprovechando precisamente ese trazado y ese ferrocarril. ¿Es un proyecto viable a su juicio?
Bueno, yo, como también monté ese museo, como director de los museos de Ponferrada, me tocó también el organizar y crear el Museo del Ferrocarril en el año 99, que fue cuando se inauguró. Y en el año 2000 reunimos la asociación AINFETUR, que hacía una reunión anual y se reunió en Ponferrada. En esa asociación están los museos y los que gestionan trenes turísticos, digamos, de la península ibérica más importantes. Y organizamos una subida a Villablino en ese tren con los vagones históricos que quedan y al final la valoración que hicieron todas esas personas, que era viable, que era muy atractivo, que era un recorrido histórico muy conocido en toda Europa y muy apreciado y que podía tener, evidentemente con un buen proyecto y con una gestión adecuada, podía tener su viabilidad. Han pasado muchos años, esto es el año 2000, han pasado 18 años, con lo cual vamos un poco lentos con este proyecto. Yo creo que, bueno, que nunca ha habido una voluntad política firme y convencida de que eso pueda llevarse a cabo. la Junta de alguna manera también ha hecho los estudios que le han parecido oportunos y que son necesarios, estudios de viabilidad técnica, de viabilidad jurídica, incluso
económica.
Y de viabilidad económica, ¿no? Muchos de esos informes, claro, evidentemente, dicen lo que hay. No es que sea algo fácil. Hablamos de un trazado que ya no son los 62 kilómetros y pico que fue en su día. Está acortado, ya no es de Ponferrada. Y bueno, pues claro, lo hace complejo si se quiere traer a Ponferrada. Y que sobre este tema pues hay mucho debate. Hay personas que consideran que si no sale de Ponferrada es un fracaso, pero traerlo a Ponferrada supone un incremento monumental a nivel económico. Hay otras personas que dicen que, aun siendo desde Cubillos a Villablino, pues hay factores que son también complejos. Hay varios túneles, incluido el último túnel que salva el embalse de Las Rozas, que es un túnel de casi 3 kilómetros de largo, de 3 kilómetros y algo, no recuerdo exactamente la distancia exacta, que también tiene problemas técnicos. Estamos hablando también de infraestructuras creadas hace muchísimos años y que, lógicamente, pues tendrían que tener una revisión. Lo que yo creo es que el turismo no se puede hablar de islas, o sea, esto podía ser una isla si no está relacionado con otras cosas. Creo que la provincia de León y en concreto la comarca del Bierzo son muy importantes a nivel de minerales desde las edades antiguas. Y evidentemente aquí tenemos un patrimonio de la humanidad que es una mina romana de oro y estamos hablando de que dos mil años después el carbón también ha sido una fuente de riqueza importante para la comarca. Con lo cual yo creo que temáticamente como argumento podía ser, junto con todo lo que demanda el turismo en la actualidad, podía ser un aliciente extraordinario el poder, siendo una tierra rica a nivel de subsuelo, el poder llegar a visitarla y a conocerla andando o recorriendo lo que fue este trazado, que tiene además dos partes muy diferenciadas. Una parte que es donde el hombre ha intervenido en la naturaleza, ha sacado todo lo que necesitaba para él, para su desarrollo, para su felicidad. Y luego hay otra parte desde Palacios del Sil, que es, va dentro de un bosque al lado del río.
Eso lo iba a preguntar, es un tren que recorre el Valle del Sil en alguna zona, un claro, paisaje, una naturaleza
espectacular. Sí, sí, la zona de Palacios del Sil hasta el túnel de Las Rozas y luego ya el propio Villablino también. Quiero decir que hay dificultades que si se ponen las podemos encontrar, pero que también puede hacerse paulatinamente. Yo he propuesto también, de manera pues, bueno, desinteresada totalmente, el que pudiera haber primero ciclorraíles, buscar también aunar pues una especie de actividad deportiva, turística, cultural, familiar. Hay varias zonas de España también que lo tienen y sobre todo son muy populares en Francia los ciclorraíles. Otro tipo de transportes también que por estas vías de un metro.
Se habla de una senda verde ahora también, de hecho hay un proyecto para una posible senda verde.
La senda lo que hace es eliminar la vía. Claro, no hay la caja de vías en algunos sitios es tan estrecha que no hay posibilidad casi de poder ir andando y a la vez también tener la vía. Con lo cual, bueno, soluciones hay para todo, pero pueden ser más costosas. Si es vía verde, es eliminar la vía. Y si es un camino paralelo a la vía, habría dificultades también en algunas zonas. Y creo que a lo mejor más que pensar en la totalidad del recorrido, habría que empezar por partes. Había que hacer tramos y propuestas piloto. Pero lo que creo es que hay que ver el proyecto como un proyecto de conjunto, tanto, como digo, de contenido temático, como también de conjunto de lo que podía ser ese recorrido entre Cubillos y Villablino, considerando que la vía podía ser una especie de proyecto único en el que pudieran tener las estaciones un contenido y pudieran tener una utilidad. Podían ser alojamientos rurales, podían ser museos, podían ser tiendas. Entonces, viajar por ese espacio sería una especie de vuelta al pasado, a lo que ha significado las explotaciones mineras, a la transformación del territorio, a cómo era la naturaleza antes de que llegara esa intervención. Podría ser un viaje muy rico a nivel cultural, turístico, deportivo, familiar, etcétera.
Jesús Álvarez Coure, el bibliotecario del Ayuntamiento de Ponferrada, gracias por estar esta mañana en este espacio, Turismo en Comunidad de Radio Exterior de España. Esperemos que estos proyectos puedan salir adelante. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Turismo en Comunidad, Radio Exterior de España.
El desarrollo de este proyecto turístico está todavía en una fase incipiente y pendiente de trámites administrativos por parte de la Junta de Castilla y León. Desde hace meses, el Gobierno regional trabaja en la desafectación de la concesión de esa línea férrea y en la elaboración de un inventario de bienes. Es el paso previo a la recuperación de la titularidad del trazado. Juan Carlos Suárez Quiñones es el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León.
Ponferino era una concesión administrativa a una empresa privada que hicimos resolver por una serie de motivos. Se resolvió efectivamente a través de una resolución, se ha ejecutado esa resolución, no se ha producido la entrega más que de material móvil, el material fijo, por lo tanto, falta hacer una entrega específica, habida cuenta que estamos identificando la titularidad y la identificación física de lo que hay que entregar, por lo tanto, no podemos hacer actuaciones, inversiones públicas en aquello que materialmente todavía no hemos tomado posesión.
Suárez Quiñones espera que en los próximos meses se pueda cerrar ya ese expediente y ceder el uso al consorcio del tren turístico Ponferrada-Villablino.
Está muy próxima a quedar terminado ese expediente de identificación, a quedar publicado el resultado del expediente y a pasar a la Consejería de Economía y Hacienda para producirse el último paso, que es quedar desafectado del uso público que tiene de transporte de carbón para quedar libre como bien patrimonial y pueda ser cedido en el sentido que sea, en el marco de lo que decida la Comisión para la Dinamización de los municipios mineros y ya pues proceder a las actividades que sean oportunas.
La Junta de Castilla y León no quiere hablar todavía de los posibles usos que tendrá el antiguo trazado minero, aunque una vez definido compromete todo el apoyo necesario para que sea una realidad.
Primero habrá que saber para qué va a ser utilizada esa vía, para qué va a utilizar esa infraestructura. Dependiendo de los usos, una infraestructura tiene una naturaleza u otra, tendrá que tener unos permisos u otros, una regulación u otra, porque en definitiva, dependiendo si es un uso turístico, un uso de banco de pruebas, si es un uso de formación de conductores, el uso que sea determinará qué es lo que haya que hacer ahí. Por lo tanto, hay que hacer la casa, empezar por los cimientos, saber qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, y después pues tendrá todo el apoyo de la Junta de Castilla y León, sin duda ninguna.
La puesta en marcha de este tren turístico no es la única posibilidad del trazado para el tren histórico. Desde la asociación Vía de la Antracita quieren convertir 62 kilómetros de recorrido por el Valle del Sil en una vía verde. Su recorrido tiene una gran riqueza natural, pueblos atractivos y ya hay servicios para los turistas, como destaca Juan Pedro Martínez, presidente de la asociación.
Empezamos en Ponferrada, en un entorno, pues tú fíjate, toda la villa, la antigua central, etcétera. Salimos por ahí, vamos hasta Cubillos. En Cubillos también hay un camping en una zona de ocio y recreo, ahí donde el pantano. Santa Marina tiene pues cosas, tiene el pantano y además hay el Festival de la Carpa y demás. Pasamos a Páramo. Páramo tiene otro camping fantástico y además Páramo es un pueblo muy bonito con una arquitectura muy interesante. Seguimos a Palacios. Palacios tiene un albergue de una calidad fantástica. Y luego Villablino, que tiene otro camping, y además pues se enlazaría allí con otras dos rutas en vías verdes que tiene Villablino.
Se trata además de una opción de turismo activo que, por las características del trazado del tren, a pesar de atravesar zonas escarpadas, resulta accesible para todos los públicos.
La principal cualidad de la vía, a mi juicio, a juicio de nuestra asociación, es que es un trazado totalmente llano desde Ponferrada a Villablino. Es un trazado que puede venir desde el abuelo con los nietos hasta un grupo de personas que utilicen silla de ruedas, pasando pues por todas las edades. Es que es un recorrido para todos los públicos y muy interesante.
Por ahora ya está preparada la senda para realizar los primeros 12 kilómetros de este recorrido entre Ponferrada y Cubillos del Sil.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Radio Exterior de España.
El Instituto de Estudios Bercianos se ha unido a esta conmemoración, centrando su mirada en uno de los artífices del gran cambio que sufrió Ponferrada en aquellos años. Mar Palacio, presidenta del IEB. ¿Quién fue el Julio de Lazurtegui?
Bueno, pues Julio Lazurtegui fue un profundo conocedor de la realidad en América, en Europa, porque él viajó por América, viajó también por Alemania, por Inglaterra. Era un hombre de una gran formación artística, social y económica. Era un enamorado de la música, estaba en la Sociedad Coral de Bilbao y él denunció, cuando hizo la denuncia de los yacimientos aquí en el Bierzo, les puso el nombre de Coto Wagner y Coto Vivaldi, un poco pues esas explotaciones mineras en homenaje a esos músicos que él pues tanto admiraba. Y en fin, fue un hombre liberal por tradición y por formación, ¿no? que yo creo que se interesó más por lo económico que por el tema político, ¿eh? Él orienta su actividad a final de 1880 o aproximadamente hacia la explotación minera en Vizcaya, como gerente de una empresa minera. Entonces, bueno, pues él tiene relaciones con el Instituto Internacional del Hierro y del Acero y, bueno, tiene algún encuentro con países que tenían también tradición siderometalúrgica. Y él tiene una idea, un sueño, y a la búsqueda de nuevos yacimientos, porque los vizcaínos ya se estaban agotando, pues él sueña con venir a con buscar nuevos yacimientos y un poco con americanizar el Bierzo, ¿no? Él considera eso un sueño y piensa que para realizarlo pues necesita industrializar esto, establecer pues unos altos hornos, un ferrocarril, en fin. Él, todo esto, esa idea, ese sueño que tiene, ese milagro que él quiere hacer en el Bierzo, lo plasma en un libro, en una nueva Vizcaya a desarrollar en el Bierzo.
Un libro que se publica en 1918 y que el Instituto de Estudios Bercianos ha decidido reeditar con motivo de este centenario. ¿Por qué es tan importante este libro?
Bueno, pues porque ese libro marca el sueño de Julio Lazurtegui, pero también marca como el inicio de un cambio en el Bierzo, ¿eh? Y esa economía que había sido estado basada en un sistema agrario, pues se transforma porque bueno, pues a raíz de las ideas de Julio Lazurtegui, pues va a surgir pues la MSP. No todo lo que él pensó fue exitoso, porque él quería hacer unos altos hornos, aquello fracasó, el ferrocarril pues tampoco se llevó a cabo, pero bueno, de alguna manera su idea fue un poco la idea que se utilizó de base pues para ese resurgimiento del Bierzo.
Hablamos del centenario de la construcción de una línea de ferrocarril emblemática, de la MSP, de una total transformación de Ponferrada y del Bierzo. Es un proceso que hoy un visitante puede seguir en su caminar por Ponferrada. ¿Qué podemos ver de todo aquello?
Bueno, pues podemos ver un desarrollo urbano de Ponferrada pues totalmente condicionado por esto que te he dicho, por ese espacio que quedó ahí, que hizo que, bueno, pues los barrios de Ponferrada quedaran un tanto alejados del centro, ¿no? Porque toda su superficie de alguna manera constriñó ese desarrollo urbano, ¿eh? Bueno, pues eso es la gran marca que dejó todo esto, ¿eh? Bueno, pues esperemos que en estas jornadas de octubre pues se analice todas estas cuestiones que ahora estamos apuntando.
Mar Palacio, presidenta del Instituto de Estudios Bercianos, queremos agradecerle que haya atendido la llamada de Radio Nacional de España.
Muchas gracias a vosotros.
Aprovechar este centenario del tren minero puede ser una buena ocasión para visitar Ponferrada, la capital de la comarca del Bierzo, y conocer también su rico patrimonio industrial.